Me alegra verles a todos. Como pueden ver en la pantalla, en términos de lo que va a ocurrir las próximas semanas, nuestro calendario como iglesia, este domingo es el Día de las Madres. Quiero animarles a todos que lleguen temprano. Temprano, yo no dije a tiempo, lleguen temprano. Amén. Quiero que estemos en el teatro teniendo un buen tiempo con fraternidad mucho antes de las 10 de la mañana, porque a las 10 vamos a comenzar en punto y vamos a acabar antes de las 11. Amén, iglesia. El 18 de mayo es el domingo de graduación. Los graduandos de universidad y de escuela superior. También en el 1 de junio vamos a comenzar a coleccionar nuestra contribución especial para misiones. El 15 de junio es el Día de los Padres. Los papás no están tan contentos al respecto. Yo podemos sacar eso. Ustedes no están tan contentos, quieren tener un servicio corto. Y el 22 vamos a tener un servicio en el parque, en Pinckneyville Park, en Norcross. Así que por favor apunten eso. Algunos de ustedes están en pantalones cortos ya, pero el domingo 22 vamos a estar en ese parque Pinckneyville. Hemos estado ahí antes, muchos, casi todos ustedes saben dónde es y vamos a tener un tiempo maravilloso. Abran sus Biblias a Mateo 11. La semana pasada, mientras predicaba, mencioné durante mi lección que Jacqueline Davis, la hija de Frank Davis, que los doctores finalmente la diagnosticaron lo que su problema todos estos años, que ha estado sufriendo mucho desde los 14 años y tiene 22 años ahora mismo y necesita mucha ayuda en términos de sus. Y estoy contento de decirles que vamos a hacer una donación para su tratamiento y le doy gracias a Dios por los ancianos y por todos ustedes. Vamos a sacar dinero de nuestro fondo de benevolencia y vamos a estar enviándolos hacia su tratamiento, así que quería que supieran eso. Hace unas semanas comencé a hablar de Efesios 4, 1 y 2, en el que Pablo exhorta a la iglesia en Éfeso a vivir una vida digna del llamado que han recibido. Y quiero continuar esa idea esta noche. ¿Pueden arreglar eso? ¿Ven cómo se ve? Necesito que sea un rectángulo y no un cuadrado. En Efesios 4. Dice, como prisionero del Señor, los exhorto a vivir una vida digna del llamamiento que han recibido. Y ustedes y yo somos exhortados a vivir esa vida digna del llamado que hemos recibido. Es increíble. Llevar el nombre cristiano es una cosa increíble, que la gente te puede mirar a ti, me puede mirar a mí en nuestras vidas y ver a Jesús, porque proclamamos ser seguidores de Jesús. Y necesitamos, tenemos que vivir una vida digna de ese llamado. Y la vida, la Biblia nos llama a muchas cosas en las Escrituras. Y hace unas semanas hablamos del llamado a amar. Y la semana pasada hablamos del llamado a sufrir y les animo, si no estuvieron aquí y tuvieron la oportunidad de escuchar esas lecciones, todas estas cosas están grabadas y pueden ir al sitio en las redes y escuchar las lecciones. Pero esta noche quiero ver la otra parte de este pasaje en el verso 2, donde dice que sean completamente humildes y sean pacientes. Hemos sido llamados a la humildad. Y ese es el tema que vamos a discutir esta noche. Llamados a la humildad. Y si ustedes están sentados ahí pensando, yo soy una persona humilde, no tengo que escuchar esto, no tengo que tomar notas, entonces, especialmente tienes que tomar notas porque te estoy hablando esta noche. Porque la mayoría de las personas que yo conozco, y yo soy el jefe de ellos, tal vez, no somos humildes. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Y la Biblia nos llama a ustedes y a mí a ser humildes. Dice humildes y pacientes, pero son cosas separadas. Hay mucho que decir de ambas, pero hoy vamos a hablar de ser completamente humildes. Noten que no solamente dice humildes, sino completamente humildes. Yo no sé ustedes, eso es muy difícil. Cada día, cada momento, la palabra griega es una de esas palabras largas. Se las voy a deletrear primero y después podemos tratar de pronunciarlas juntos. Se escribe T-A-P-E. T-A-P-E. I-N-O-P. H-R-O. S-U-N-E. T-A-P-E. I-N-O-P. H-R-O-S-U-N-E. ¿Cómo se dice eso? Yo practiqué pronunciarlo y ahora no me sale. Se pronuncia como lo dijo él ahí. Tienen que tener un acento griego. Yo no voy ni a tratar, escúchenlo a él. No solo es difícil de pronunciar, sino que es aún más difícil ser completamente humilde. La definición es tener un sentido profundo de la pequeñez de uno. De tener un sentido profundo de la pequeñez de uno. Eso es lo que significa ser humilde. Tener un sentido profundo de nuestra propia pequeñez. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué es que como humanos luchamos tanto, especialmente los cristianos, luchamos tanto con la humildad? Yo creo que una de las razones es que en el mundo, si eres humilde, significa que eres débil, que no puedes hablar por ti mismo. En el mundo, humildad significa debilidad, pero no en la Biblia. También a veces pensamos que si somos humildes la gente se va a aprovechar de nosotros y tenemos que enseñar nuestros músculos. Nadie me va a decir nada. Pero Dios nos llama a ustedes y a mí a ser completamente humildes. Miren en Mateo 11. Comencemos ahí. Porque Jesús, yo creo que modeló la humildad para nosotros. Y ahí comienza, en Mateo capítulo 11, un pasaje que de nuevo conocemos muy bien, el verso 28. Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Noten que Jesús dice de sí mismo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Solo Jesús puede decir, ¿sabes qué? Yo soy humilde y es correcto. Si lo dices tú y lo digo yo, yo soy humilde, yo soy una persona humilde. Tú estás ahí pensando, no puedo creer que esa persona dijo eso. Pero él lo dijo. de sí mismo. Es increíble. Él lo dijo porque era humilde. Lo dijo y se salió con la suya, nosotros no. Si tú te levantas y dices, yo soy una persona humilde, dice, hermano, tenemos que hablar porque el hecho que lo dijiste demuestra que no eres humilde. Debe ser otras personas que dicen que nosotros somos humildes, pero Jesús fue humilde y apacible y nosotros somos llamados a imitar ese ejemplo. Jesús es humilde. Y como sus seguidores somos llamados a la misma humildad en que tenemos ese mismo sentido en nuestra propia pequeñez. Miren el número 12, en el Viejo Testamento ahora. ¿Por qué se ríen? Hay gente que no sabe qué números están en el Viejo Testamento. Yo no sé cómo fue para ustedes cuando estudiaron la Biblia con ustedes y decían, ah, lean aquí y lean allá, y tú decías, oh, ¿dónde está eso? Ahora, si eran inteligentes, solo tenían que buscar el índice al frente. Y una vez yo le dije, vayan a Crónicas, y él no lo encontraba, y dice, debe estar en mi otra Biblia. Número 12. Espero que Números esté en su Biblia. Números capítulo 12, verso 1. Dice que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra Moisés porque Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Yo no sé ustedes, eso es un elogio enorme. Es una cosa ser una persona humilde y algo enteramente diferente ser la persona más humilde de la tierra en ese momento. Pero Dios lo dijo y lo dice en su escritura aquí. Claro, solo soy yo. No hay forma en este mundo que si yo fuera Moisés y Dios se me aparece en una zarza ardiente y me habla y me regresa del exilio para confrontar al faraón y Dios hace todos esos milagros a través de mí y yo los saco de Egipto a toda esta gente y mi hermano y mi hermana se van a poner a hablar basura de mí. Yo no creo que yo reaccione como Moisés hubiera reaccionado, pero él fue muy humilde. Yo digo, ¿qué? ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? Yo hablé cara a cara con el Todopoderoso a través de la zarza. ¿Dónde tú estabas cuando pasó eso? Yo soy el líder. Tú tienes que sentarte y callarte la boca. Obviamente eso no es humildad. Y eso no es lo que Moisés hizo. Pero Moisés fue muy humilde, tanto que fue la persona más humilde de la tierra. Ahora volvamos a Jesús. Moisés fue humilde, Jesús fue humilde. Miremos en Filipenses 2, vamos a pasar un tiempo aquí. Hemos sido llamados a la humildad y a imitar a Jesús, Filipenses 2. Yo sé que a veces leemos este pasaje cuando estamos hablando de la comunión y eso, pero es un pasaje muy retante. En Filipenses 2, comenzando en el verso 5, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Noten, no dijo, su actitud debe ser la misma que la de otro cristiano. Y quiero comenzar ahí porque a veces cuando pensamos en la humildad, tal vez pensamos en otro ser humano que digo, yo tengo que ser más como esa persona, y tal vez eso sea cierto. Pero el estándar no es otra persona, sino Jesús. Y dice, nuestra actitud debe ser la misma que la de Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. No, sino que se hizo nada, se rebajó. Recuerden de las Escrituras que Él estaba con Dios desde el principio, crearon este mundo juntos. Y se ofreció a sí mismo y se hizo humano. Ahora, cuando vino a este mundo, no entró como un presidente o un rey o un emperador, sino entró en la forma del servidor más humilde. No estamos hablando de solo un servidor, sino el más bajo de los más bajos. Y así entró Jesús a este mundo. Y Dios está diciendo que nuestra actitud debe ser como la de Él. A Él es que debemos imitar. Él escogió hacerse nada. De nuevo, Dios no lo obligó. Él fue voluntario, Él se ofreció a sí mismo, Él se humilló a sí mismo ante Dios. ¿Me entienden? Eso es lo que es la humildad. Y de nuevo, como humanos, nuestra humildad o nuestro orgullo se demuestra cuando somos corregidos. ¿Tú amas la corrección? ¿O cuando alguien te habla de algo que has hecho o no has hecho, cómo reaccionas? Yo no sé, ustedes, lo primero que pasa conmigo es que empiezo a justificar. Hay una razón por la que hice esto, dije aquello. Siempre hay una razón. Pero no, nuestra actitud debe ser como la de Jesús, debemos ser humildes como servidores. Yo sé que este concepto es extraño para nosotros en América porque no tenemos esclavos o sirvientes aquí, gracias a Dios, pero hace muchos años, estamos aquí en Georgia, la gente eran dueños de esclavos aquí. Y cuando tu amo te llamaba, tenías que venir y pararte ahí. Cuando tu amo te hablaba, tienes que estar callado. De hecho, no se supone que digas nada a menos que te pregunten. ¿Me entiendes? Y nuestra actitud debe ser igual con Dios. Dios es nuestro Padre, Él es nuestro amo. Así que ustedes y yo tenemos que callarnos. No podemos hablarle para atrás a Dios, a nuestro amo. ¿Me entienden? Ahora, anoche antes de acostarme, mi esposa mencionó algo. Y yo escuché. Y yo dije, no. Y me justifiqué. Y le dije muchas razones. Era la medianoche. Primero yo estaba pensando, ¿por qué estás mencionando esto ahora? Estoy tratando de acostarme a dormir. Lo estaba pensando, pero no lo dije. Lo estoy diciendo en voz alta ahora. Pero ella es una mujer de Dios y no se echó hacia atrás, sino que lo mencionó otra vez. Dije, ¿por qué? Y escuché, yo dije, pues esta es la razón. Y de nuevo me justifiqué. Y ella dijo algo. Y me quedé callado. Y pensé lo que ella dijo. Me tomó un minuto. Y dije, Sara tiene razón. Y lo siento. Ahora, pude haber simplemente acostado a dormir ahí y lidiado con el problema por la mañana, pero yo dije, ¿sabes que Jesús no haría eso? Ella tenía razón, yo tenía que admitirlo y disculparme. Y comparto eso porque no es fácil. especialmente cuando viene de la persona que más te ama en la faz de la tierra. Y yo sé que estoy hablando con muchos casados, aunque también hay muchos solteros aquí, pero la pregunta es, ¿cómo reaccionan cuando la gente que te ama, que se preocupa por ti, te dicen cosas que notan de ti, que tú tienes que trabajar para ser más como Jesús? Ahí es cuando sabes si eres humilde o no. Y no me malentienden, yo no he llegado por mucho. Es algo en lo cual, en lo que tengo que pensar y trabajar diariamente, porque lo primero que sube es esa barrera que dice, hey, yo sé lo que estoy haciendo, tú sabes cómo es. Alguien te está tratando de ayudar a ver algo y tú estás sentado ahí pensando, ¿y tú? No lo estás diciendo en voz alta, pero lo estás pensando todo el tiempo. Estás de pie ahí pensando, diciendo, no puedo creer que están mencionando esto, que yo no he mencionado esto y aquello, y me están hablando de esta cosa pequeña. Y tú dejas a esa persona terminar y después dice, acabaste, déjame decirte lo que yo pienso. Se están riendo porque ustedes hacen lo mismo. Pero no es humildad. Nuestra actitud debe ser la misma que la de Jesús, que nos hacemos nada. A Winston Churchill le preguntaron, ¿no te alegra pensar que cada vez que haces un discurso se llena el lugar? Y él dice, wow, pues sí, pero cuando me siento así, recuerdo que en vez de hacer, sí, que si en vez de estar haciendo un discurso me estuvieran colgando, la multitud sería el doble. Él era un gran orador y cuando hablaba siempre estaba lleno el lugar, pero en su propia mente. Él dijo, ¿sabes qué es? Si me estuvieran colgando, la multitud sería el doble. Así que él no le prestó demasiada atención a su oratoria. Yo no sé cuán humilde era en realidad, pero tenemos que ser humildes. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la humildad? Miren, creo que dijo el Salmo 18. La humildad tiene muchos beneficios. En el Salmo 18:27, la humildad paga dividendos. Dice la Biblia que Dios salva a los humildes, pero derrumba a los que tienen ojos orgullosos. Cuando somos un pueblo humilde, Dios nos va a seguir salvando. Eso es lo que dice. En Salmo 18:27, Él humilla a los altaneros, a los orgullosos. Número 2, Salmo 25. Estamos hablando de los beneficios de la humildad. En el Salmo 25, en el verso 9, dice que Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Dios nos salva y nos dirige o nos guía cuando somos humildes y nos enseña lo correcto. Número 3, Salmo 147 en el verso 6. Salmo 147, verso 6. Dice que el Señor sostiene a los pobres o a los humildes, pero hace morder el polvo a los impíos. Sostiene. Cuando somos humildes, Dios nos sostiene. Nos salva, nos guía, nos sostiene. Miren el Salmo 149:4. Porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Así que Dios nos concede, le concede honor a los humildes. Y en Proverbios 3:34, repetido en el 1 Pedro 5:5. Que dice que Dios Se burla de los burlones, pero muestra favor a los humildes. Gracia, favor, cuando somos humildes. La gracia de Dios está sobre los humildes. El favor de Dios. La humildad es algo grande. Algunos han visto la película 300. Creo que hicieron una secuela, una segunda parte. Yo no la he visto, pero... yo no sé si es una historia verídica o no. Alguien dijo que sí. Yo dije, oh, ok. Yo pensaba que era solo Hollywood. Uno nunca sabe lo que están haciendo, si es cierto o no. Pero William Barker hace un relato de un hombre llamado Udaretos, que vivió en Esparta, en la anciana Grecia. Y un hombre de 300, un grupo de 300 hombres iba a ser escogido para gobernar a Esparta. Y este Udaretos era un candidato. Su nombre no estaba en la lista final. Algunos de sus amigos trataron de consolarlo, pero él simplemente contestó: yo estoy contento que en Esparta hay 300 hombres mejores que yo. Él se hizo una leyenda por su disposición a echarse a un lado mientras otros tomaron el lugar de gloria y honor. Y como seres humanos nos gusta ser mencionados, ser incluidos. Y es lo opuesto de la humildad, donde si nos echan a un lado y nuestro nombre no se menciona, eso debería ser bueno. Porque sabemos que Dios Todopoderoso lo ve todo y lo nota todo. Y de ahí viene nuestra confianza y nuestro valor. De ahí es que debe venir, amén. Muy, muy importante. Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3:12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Aquí se mencionan varias cosas, pero menciona la humildad. Y dice que la Biblia que debemos revestirnos de humildad, la palabra griega para revestirse es enduo, que significa hundirse en ropa, o sea, te lo pones encima, como yo me puse este saco, este abrigo, o sea que tenemos que vestirnos, ponernos humildad encima. Eso no solamente ocurre. Yo decidí esta noche que yo me voy a poner este abrigo. No brincó el abrigo del closet y se me puso encima. No, yo escogí ponérmelo y lo mismo tenemos que hacer con la humildad. Tenemos que escoger ser humildes. Y la Biblia nos ordena que lo hagamos. Que nos revistamos, que nos pongamos las vestiduras de humildad. Un pasaje que conocemos bien en Miqueas capítulo 6. Vayan allá, Miqueas. Está bien si tienes que ir al índice para buscarlo, pero está hacia el final del Viejo Testamento. Miqueas capítulo 6. Comenzando en el verso 6. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué está diciendo Miqueas aquí? ¿Sabes qué? A Dios no le interesa en todos estos sacrificios. Lo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí es que actuemos con justicia, que amemos la misericordia y caminemos humildemente con nuestro Dios. Obviamente ustedes y yo conocemos que Él es superior y como resultado nosotros somos nada. Es una de esas situaciones en las cuales tú conoces tu lugar. Cada vez, cada día, yo conozco mi lugar. ¿Me entienden? Si ustedes y yo digamos que recibieron una invitación a la Casa Blanca y van a tener una reunión en privado con el presidente en su oficina. ¿Han visto las fotos de la oficina? La llaman la oficina oval porque tiene esa forma de un óvalo. Es un óvalo. Por eso le llaman así. Pero el lugar está arreglado de una manera, tiene el escritorio y su silla en un lugar, y si notan, nunca hay papeles en ese escritorio. Digo, ¿qué hace él ahí? No, él hace trabajo ahí, yo nunca veo papeles ahí, pero tienen dos sofás hacia el lado y dos sillas al otro lado. Y hay una silla, si tú estás sentado al frente del presidente, al lado derecho, ahí es donde él se sienta ahí. Pueden imaginarse ser invitado a ahí el presidente te invita y te dice, hablemos. Y vas y se sientas en su silla. ¿Qué crees que te va a decir el presidente? Se va a sonreír y va a decir, permiso, esa es mi silla. Yo soy el presidente. Si yo fuera a sentarme en mi silla, yo estaría demostrando que yo no conozco mi lugar. Lo que debo hacer es tal vez sentarme en otro asiento o quedarme parado hasta que él me diga que me puedo sentar. Y si te dice que te pares y no te paras, el servicio secreto entra. Pero el punto es que tenemos que conocer nuestro lugar ante Dios. Dios no es este ser que es como tu abuelito, que tú le puedes contestar y enojarte. Él es Dios, muy alto sobre los cielos, y nuestra actitud cada día, nuestra postura ante Él debe ser, sabes que yo conozco mi lugar. Yo me voy a quedar en esta esquinita hasta que Él me diga que me mueva, hasta que Él me diga que me pueda sentar o que me diga que me ponga de pie. Esa es la postura de la humildad, es constantemente conocer tu lugar, siempre. C.S. Lewis una vez dijo que la humildad cristiana no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es no más estar notándote a ti mismo y cómo estás o cómo te están tratando, es simplemente es una olvidarte de ti mismo de una manera bendita. Y a veces dice, voy a ser humilde, voy a pensar menos de mí mismo. No. Es simplemente siempre estar pensando menos en ti. No menos de ti, sino pensar en otros en vez de en ti. Miren, en Hechos 12, Pablo dijo algo aquí que yo encuentro que fue increíble. En Hechos 20, perdón, cuando llamó a los ancianos de Éfeso. Y le está hablando acerca de cuidar de la iglesia. Y en Hechos 20, en el verso 18 dice, cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Noten lo que acaba de decir. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Eso es increíble. Él no dijo, no solo dijo, he servido al Señor con humildad, sino con toda humildad. Él lo dijo así. Cuando ustedes y yo leemos las Escrituras, cuando leemos el libro de Hechos y las cartas que Pablo escribió a diferentes iglesias, yo no puedo ni comenzar a imaginarme las cosas que él sufrió como líder de iglesias. La gente siempre se oponía a él, dudaba que era apóstol, constantemente decían cosas de él. Y recuerden, este es un hombre que tenía el poder de hacer milagros. Y dice aquí, que sabes que yo serví al Señor con toda humildad y lágrimas. Amén. No es fácil ser líder. No es fácil ser líder. Porque la gente dice cosas, te dicen cosas. Malinterpretan cosas. Honestamente, como predicador, si yo pensara en eso diariamente, me volvería loco. Muchas de estas cosas uno tiene simplemente que bloquearlas. Estaba escuchando una entrevista ayer de un periodista, le estaban preguntando a ella porque ella no hace Facebook y Twitter y todo eso. Ella dice, no, yo no hago eso, yo no lo leo, yo no sigo a nadie, yo no hago nada de eso. Y la razón es, ¿para qué quiero sentarme ahí y leer toda esta basura que la gente que no me conoce dicen de mí? Yo no necesito esa molestia. Y toma humildad de estar a la luz pública y no reaccionar a ese tipo de cosas. Y yo sé que a algunos de ustedes les encanta Facebook. Yo no estoy criticándolos por eso. Pero de nuevo, si no tienen cuidado, cuando lees lo que otra gente dice de ti, te puede hacer daño. Y toma mucha humildad no reaccionar a esas cosas. ¿Me entienden? Así que no estoy diciendo, vayan y cierren su cuenta de Twitter o lo que sea que estén diciendo o haciendo ahí, que Dios los bendiga. Lo que estoy diciendo es que cuando les das a la gente una oportunidad de criticarte y perseguirte, vas a tener que ser lo suficiente fuerte para escuchar esas cosas. Pero Pablo sirvió a Dios con gran humildad y con lágrimas. Y nosotros debemos poder decir lo mismo. Miren en 2 de Crónicas, capítulo 7. Este es Salomón en la dedicación del templo. 2 de Crónicas 7. En el verso 12 dice, el Señor se le apareció a Salomón una noche y le dijo, he escuchado tu oración y escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Verso 14, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hace un tiempo les pedí que se memorizaran este verso. Dice, si mi pueblo se humilla, dice Dios, y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, ese arrepentimiento continuo, la vez que te arrepentiste cuando te bautizaste, no quiere decir que no te tienes que seguir arrepintiendo hoy. Es constante, es diario, pero dice que si nos humillamos a nosotros mismos y nos arrepentimos, entonces Dios nos perdonará. Eso es excitante. Recuerden, ese fue el templo en aquel entonces. ¿Dónde está el templo hoy? En nosotros. La Biblia dice que ustedes y yo somos el templo del Espíritu Santo. Dios vive dentro de nosotros. Así que cada día, por eso habla de que en Romanos 12, que nuestras vidas deben ser un sacrificio diario, porque el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. Dios vive en nosotros. Dios no está en un edificio en Jerusalén. De hecho, ese templo lo destruyeron hace muchos años y nunca ha vuelto a ser reconstruido. Pero Dios ahora vive en nosotros. Así que vemos de nuevo que no podemos alejarnos de la humildad. Que si yo me humillo a mí mismo y me vuelvo de mi pecado y busco el rostro de Dios, Dios promete escucharme y sanarme. Amén. Muy importante. Ahora miremos en Tito capítulo 3. Déjame decir esto. No es muy difícil, déjame ponerlo así, ser humilde ante otros hermanos y hermanas porque tú sabes que te aman. Pero mira lo que Pablo dice aquí, en Tito capítulo 3, en el verso 1 dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Leámoslo de nuevo, porque está en la Biblia. Dice que debemos demostrar plena humildad con todo el mundo, buscando la paz, siendo respetuosos con todos, no hablando mal de nadie. Está hablando incluso de los no cristianos. Eso es difícil de hacer. Aquí estás. Tu supervisor no cristiano te está tratando mal. Y todo dentro de ti, cada fibra quiere decir algo o hacer algo. ¿Y qué causa que te aguantes? ¿Tienes miedo de perder tu empleo? ¿O estás pensando, sabes que Dios me dice que demuestre humildad con todo el mundo? Hay una diferencia de motivos. Si se queda callado y lo aceptas porque no quieres que te voten de tu trabajo. Te tomó mucho tiempo encontrar ese empleo y dices, no, no voy a estar en la calle de nuevo, así que me voy a quedar callado. No has demostrado verdadera humildad, porque estamos hablando aquí de la humildad del corazón y Dios la ve. Amén. De nuevo, esto es difícil hacerlo. No estoy diciendo que es fácil, pero está en las Escrituras. A esto somos llamados. Es mucho más fácil aceptarlo de un cristiano que yo digo, ¿sabes qué? Yo conozco su motivo, yo sé que ama a Dios, lo está diciendo en amor. Yo sé que no me gusta escucharlo, pero lo aprecio que lo menciona y se mantenga conmigo. Pero cuando un no cristiano me hace la vida difícil, digo, ¿qué? Yo no tengo que tomar esto, mi impulso es reaccionar. Pero Dios dice, tenemos que demostrar verdadera, plena humildad con todo el mundo. Plena humildad. De nuevo, esto es retante, pero es algo que tenemos que estar pidiéndole a Dios. Aún en medio de esa situación, cuando este no cristiano te está haciendo la vida difícil, dice, Dios, por favor, dame humildad. Ahí de pie, óralo, ahí mismo. En tu corazón, Dios contestará a tu oración. Amén. Muy, muy importante. De nuevo, esto es bien difícil. El otro día recibí una llamada de mi dentista, una secretaria, diciéndome, hey, te vamos a reportar a la agencia de colecciones. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué están hablando? Hemos estado tratando de conseguirte para esto, esto y esto y esto y esto. Y tú no debes. Yo no ni siquiera recuerdo la cantidad, era una cantidad minúscula. Y fui a mi carro, me monté en mi carro y fui allá. Y yo quisiera decirles que fui allá en verdadero humildad, estaría mintiendo. Yo estaba furioso. Fui y yo le dije, gente, esto es lo que pasa cuando yo vengo, hay un balance, yo pago todo mi balance. Y él me decía, te llamamos y no te conseguimos esto y esto. Y yo decía, yo no puedo creer a estas mujeres, yo soy mayor que ellas por 30 años, yo podría ser su padre. Pero yo dije, aquí toma el dinero, ya, denme mis archivos y yo me voy, yo no vuelvo a venir aquí. Y la dama que normalmente me ayuda, ella se está disculpando y yo le digo, ¿sabes qué? Yo otra vez, esta gente que tú tienes al frente, vas a perder clientes con esta gente. Y no has regresado a ese dentista. Necesito un dentista si conocen uno bueno. Pero en realidad yo no demostré verdadera humildad. No lo hice. Quería hablarle al jefe, al dueño. Me dijeron que le escribiera un correo electrónico. No lo he hecho porque yo dije, ¿sabes qué? Olvídate. Pero de nuevo, comparto eso porque yo sé que es fácil para mí ser humilde ante los cristianos, pero los no cristianos es mucho más difícil. Pero Dios nos dice, a mí también, que demuestre completa humildad con todos. Amén. Quiero concluir en Daniel 4. Conocen el relato, Nabucodonosor tuvo un sueño y él iba a matar a todos los sabios y los magos y astrónomos, incluyendo a Daniel. Daniel oró, Dios le dio el sueño a Daniel y él fue al rey y le dijo su sueño y lo interpretó. Y le dice que de la estatua de oro, la gran estatua, la cabeza de oro y todo eso. Ustedes han leído el relato. Y Nabucodonosor construye esta estatua de oro, hablando de orgullo. Y a veces yo leo esta historia en el pasado y yo dije, wow, aquí hay otra gente aquí escuchando. No, era Daniel y Nabucodonosor. Así que él se vuelve y dice, sabes que yo voy a hacer esta estatua de oro y la gente se tiene que postrar. Y obviamente Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron y Dios humilló a Nabucodonosor y al final reconoce Nabucodonosor que Dios es Dios. En Daniel 4:30 dice Nabucodonosor exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, y de repente, si leen el resto del relato, se convierte como un animal, le salen las uñas largas y se vuelve loco por un tiempo. Entonces Dios lo restaura y él reconoce que Dios es soberano. Y en el verso 37 dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Está hablando de sí mismo. Que acabamos de leer cuando él le decía, mira todas las cosas que yo logré. Eso es lo que es el orgullo. No hay nada que ustedes y yo hemos logrado en esta vida que Dios nos hizo por nosotros. No hay nada que tenemos que Dios no nos dio. Así que no debes jactarte, yo no debo jactarme. El momento que lo haces, Dios se va a oponer a ti. Y Él es capaz de humillarte. La humildad es reconocer que Dios es soberano, que Él es quien me ha dado todas estas cosas. Él es el quien me ha bendecido con esta familia increíble y me ha permitido estudiar y tener educación y me ha dado este empleo maravilloso y estos hijos maravillosos. Es todo de Dios. No tiene nada que ver con tu inteligencia o la mía. Es siempre conocer nuestro lugar, constantemente, cada día, cada momento. Y Dios promete que cuando ustedes y yo tomamos esa postura, Él nos exaltará. Porque eso es lo que hizo con Jesús. Jesús dejó el cielo y vino a esta tierra, murió por nosotros y Dios lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Ustedes ven gente en la televisión que no se puede decir ni Jesús hoy en día, pero van a proclamarlo un día por la fuerza, no va a ser voluntario. Y por eso es que todas estas cosas de hoy en día no los deben molestar, porque sabemos que Dios es soberano. Y todos vamos a rendir cuentas ante Dios un día. Pero yo puedo decir que sin la humildad no vamos a llegar al cielo. Satanás conoce esta verdad y por eso la mayoría de las personas que yo conozco, yo estoy incluido en ellos, luchamos con esto porque Él sabe que cuando somos humildes Dios nos exaltará y cuando somos orgullosos Dios nos humillará. Así que Él trata de hacernos orgullosos, que pensemos, ay, ¿cómo que? No, ¿por qué no mencionaron mi nombre? ¿Por qué no me pidieron a mí que hiciera esto? Pero lo que el mundo no revuelve alrededor de ti, no tienes que estar pensando en ti. Amén. Estamos hablando de ser humildes, de conocer nuestro lugar todo el tiempo. Hemos sido llamados a la humildad. No es solo una idea, es un ideal. No es una sugerencia, es una virtud. Porque cuando nos humillamos ante Dios, Dios promete exaltarnos. Así que no se preocupen por la exaltación, preocúpense por la humildad. Dios es el que hace la exaltación. Amén. Que Dios los bendiga.